tuya, para que mengüe yo, para que tú puedas crecer. Dios, te pedimos, yo dirigiendo esta oración, pero mis hermanos acompañándome unánimes, que sea tu palabra la que transforme, la que actúe, la que vaya trabajando en cada área de nuestra vida individual y también en el área de la iglesia. Dios, te bendecimos, te amamos, te glorificamos. Queremos escucharte. Abre nuestros ojos para estar dispuestos a decir, heme aquí. Dios, aquí está tu iglesia. Te doy gracias por cada miembro, por cada persona que la integra, por los que por algún motivo, sea de trabajo, sea porque están fuera de la ciudad, porque por motivo de enfermedad no pudieron estar aquí, Señor, tú usa, Señor, a tu siervo para que pueda transmitir tu palabra. Bendice, Señor, a los que puedan escuchar este mensaje aquí, Señor, en este lugar, y también los que la puedan escuchar vía internet. Dios, aquí está tu iglesia dispuesta. En tu nombre, Jesús, amén. Muy bien. La función de la iglesia, hermanos, es muy importante. Dentro del lugar donde nos encontramos, dentro de nuestra sociedad, nuestra comunidad. Ayer tuve la oportunidad de poder estar un breve momento con mis hermanas en la parte de la actividad de la mamografía. Aprovecho de una vez también para comentar, hermanos, que primero Dios, vamos a subir en las siguientes dos semanas la página de Facebook del Ministerio Hispano, donde vamos a subir algunas fotografías de los eventos que se han llevado en este semestre, ¿verdad?, que tenemos documentada, para anunciar también actividades, eventos que la iglesia está haciendo, como el evento de ayer. Y bueno, hermanos, para que todos la busquen esta página, yo les informo en el boletín también, si es preciso, el nombre, como pueden buscarla en Facebook. Bueno, cerrando el paréntesis, estuvimos el día de ayer un momento, vimos cómo esto era de bendición para las personas al venir a hacerse el estudio. Había el esposo de una de las mujeres en aquel momento cuando llegué, que estaba esperando a su esposa que llenara los requisitos. Me acerqué con él y me presenté. Y bueno, me dijo, mucho gusto, ¿verdad? Y le digo, qué bueno que pudo venir su esposa. Y entonces él dijo, gracias a ustedes, porque si no lo hicieran, sería muy difícil costear este estudio para nosotros. Wow. A veces no vemos lo trascendente de las cosas que hacemos como iglesia. La bendición de tener un espacio como el que tenemos, de tener hermanas dispuestas para venir desde temprano, comprar las, ahí va el comercial, ¿verdad?, las Dunkin' Donuts, el café, y traer todo lo que era necesario para poder atender a las hermanas, adornar, ¿verdad?, para que se sintiera ese ambiente cálido. Y las personas respondieron y se sintieron a gusto. Y esto es lo que hace la iglesia. Trasciende en sus acciones hacia la comunidad, influye en otros. E incluso pueden agradecer porque existimos. En ese sentido, hermanos, ¿cuántos estamos entonces dispuestos a servir? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir? Hemos estado viendo a través de los hechos cómo la iglesia primitiva se forma de un puñado de 12 hombres, comunes y corrientes como nosotros, que decidieron seguir al maestro y hacerle caso. Hemos visto cómo la iglesia ha ido se formando y cómo con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de ellos, con el del Espíritu Santo, pudieron levantar esta iglesia primitiva de los primeros tiempos del siglo primero. También hemos visto que después de esto han pasado también grandes problemas, grandes vicisitudes, grandes obstáculos, golpes fuertes, como lo que vimos el domingo pasado con la historia de Ananías y Zafira. Pero aún así, seguía creciendo el número de personas y se seguía uniendo, porque era Dios el que estaba en su iglesia. Y ahora vamos a ver una situación donde se están empeorando las cosas. Dios quiere trabajar en el carácter de las personas que integramos su iglesia, porque necesitamos estar dispuestos y disponibles para brindar no solamente un servicio social a la comunidad, sino también reflejar el amor de Cristo al poder ver otros que ha transformado nuestra vida. Así que quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a unos latigazos, hermanos? ¿Qué pasó, pastor? No está hablando de la iglesia, que hay unanimidad, estamos contentos, estamos fuertes en el Señor, el Espíritu Santo está moldeando nuestra vida. ¿Pero estamos dispuestos a unos latigazos? Ay, hay algunos hasta se enderezaron, ¿verdad? Porque esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que recibieron los apóstoles por persistir en ser obedientes y que Dios cambiara su carácter. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El título del sermón lo he titulado La Iglesia de Cristo. Persistir en la obediencia hace la diferencia. En la Iglesia de Cristo, persistir en la obediencia hace la diferencia. Y vámonos a lo que es el capítulo 5, versículo 12. Estamos en el capítulo 5, hoy lo terminamos, del versículo 12 al 42. Y dice, antes, hermanos, voy a estar cambiando, hermanos. ¿Me ayudan a abrir el del púlpito, por favor, para tener las manos libres? Gracias. A pesar, hermanos, de todo lo que vamos a escuchar en unos momentos, yo quiero leerles un poco de lo que pasó después, o lo que no dice la Biblia, pero que sí dice la historia en relación con la iglesia. Quiero leerles este párrafo de uno de los comentaristas que consulto, se llama John Stott. Dice, el diablo jamás ha renunciado a su intento de destruir a la iglesia por la fuerza. Bajo Nerón, en el año 54 al 68 después de Cristo, los cristianos fueron encarcelados y ejecutados, incluyendo probablemente a Pablo y a Pedro. Domiciano, que era uno de los padres de la iglesia, uno de los discípulos de los apóstoles, uno de los emperadores del Imperio Romano en la época del 81, dice que oprimió a los cristianos que se negaban a rendirle los honores divinos que exigía. Bajo su gobierno, Juan fue enviado al exilio a Patmos. Otro emperador, Marco Aurelio, en el 161 después de Cristo, pensando que el cristianismo era peligroso e inmoral, no intervino cuando las turbas locales se ensañaban con violencia. Luego, en el tercer siglo, lo que hasta entonces fuera esporádico se volvió sistemático. Bajo otro emperador, Decio, en el 249, murieron miles, incluyendo a Fabián, obispo de Roma, por negarse a ofrecer sacrificios al nombre imperial. El último emperador que persiguió a los cristianos antes de la conversión de Constantino fue Diocleciano en el 284 después de Cristo. Promulgó 5 edictos destinados a erradicar por completo el cristianismo. Ordenó que se quemaran las iglesias, que se confiscaran las escrituras, que se torturara al clero y que los empleados públicos cristianos fueran privados de su ciudadanía. Y que si seguían obstinadamente sin arrepentirse, fueran ejecutados. Todavía hoy con frecuencia la iglesia es perseguida, especialmente en algunos países con una filosofía comunista, hinduista o islámicos, pero no necesitan temer en cuanto a la supervivencia de la iglesia. Dirigiéndose a los gobernantes del Imperio Romano, este sí fue un padre de la iglesia, Tertuliano, exclamó: podrán matarnos, torturarnos, condenarnos, reducirnos a polvo. Cuando más nos aplastan, tanto más crecemos. La semilla es la sangre de los cristianos. La semilla es la sangre de los cristianos. O como dijo otro obispo, Festo, en febrero del 79, en el segundo aniversario del martirio de otro arzobispo en Uganda: si no sangra, la iglesia no puede bendecir. Hermanos, nosotros vivimos en un ambiente de paz. ¿Alguien puede llevarle el agua? Nosotros vivimos en un ambiente de paz, ¿verdad? Donde podemos tener libertad de culto. Y en donde... Gracias. Y en donde podemos hablar con libertad de Cristo. Aunque cada vez, también como cristianos, estamos renunciando más a ese derecho. Porque cuando queremos hacer obra social, también las autoridades nos dicen: pero no hables mucho de la Biblia ni le des literatura que sea cristiana. Y entonces tenemos que ahí ingeniarnos la verdad para que la gente pueda conocer un poco más de Cristo. Y eso es el carácter que Dios de su iglesia no quiere que calle. Hace 15 días, a lo mejor fue un mal horario, no pudieron venir a la película, solamente venimos 5, de Pablo, apóstol de Cristo. Y si ustedes están de acuerdo, probablemente se podría programar para el próximo año, que vamos ya a entrar precisamente con la historia de Pablo. Así que ahí veíamos cómo familias enteras, incluyendo niños, iban al Coliseo Romano, cuando en la parte de Nerón, porque no querían negar su fe, diciendo que no son cristianos. Pero hermanos, muchas veces nosotros persistimos en negar nuestra fe, cambiando de opinión, dejando ser tentados, no fortaleciendo nuestra fe. Y cuando empezamos a sentir dolor al interior de la iglesia, queremos quitarnos. No, ya, suficiente dolor. No, esto no es de Dios. Ay, hermanos, nos falta tanto aprender de Dios. Nos falta tanto experimentar de Dios. Porque alguien agradecido con lo que Dios hace en nuestra vida, no solamente da su tiempo, sus recursos, da su vida. No le importa el peligro. Antes de venir para acá, a Estados Unidos, fuimos a Zacatecas, mi familia y yo. Estuvimos con un pastor y su familia. Este estado es uno de los estados donde menos penetración del evangelio ha tenido, debido a que las religiones extremas, tradicionales, son las que están en este estado y reprimen. El hermano ha estado trabajando durante 20 años, 30, en ese estado. Y hace apenas 5 o 6 años pudo levantar el edificio. Donde buscaba empezar estudios en los hogares y los caseros no le alquilaban porque era cristiano. Y cuando se enteraban que estaba haciendo estudios en su casa, se presentaban los arrendadores y le pedían que desocupara al siguiente día, hermanos. Y aquí está mi esposa que escuchó. Al siguiente día, ¿qué hace una familia que eran 5 y en ese momento con niños más pequeños y todas sus cosas para que desocupara al siguiente día o a la siguiente semana? Pero perseveraba, porque una vida cambiada, una vida que podía ahora tener confianza en Dios, una vida restaurada, podía multiplicarse por 5, por 10 o por 20. Porque eran testigos de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Así que dice la palabra, ya entrando en Hechos, en el capítulo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse, a unirse con ellos. Hermanos, Lucas dice que nadie se atrevía a juntarse y a unirse con ellos. Pero fíjense lo que dice más adelante. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. O sea, nadie se atrevía a juntarse con ellos, a unírsele. Les tenían respeto. ¡Wow! Esos cristianos. Miren todo lo que han hecho con nada. Miren cómo se cuidan los unos a los otros. Miren, no les hace falta nada. Yo trabajo de sol a sombra. Y todavía debo esto, 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 esto. Pero ellos comparten lo que tienen. No les hace falta techo, no les hace falta comida, ni tampoco vestido. ¡Wow! ¡Qué grandes son estos! ¡Qué amor tiene entre ellos! ¿Verdad? Pero de lejitos se veían más bonitos, hermanos, para ellos. Pero por el otro lado, dice en el siguiente versículo, que aumentaba el número de personas. ¿Quiénes eran los que aumentaban? Porque unos, aunque tenían admiración, no querían juntarse con ellos, según lo que nos dice aquí Lucas. Pero aquí dicen que siempre sí, que sí aumentaba el número de personas. ¿De quiénes aumentaba? De los que creían, dice ahí. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así como de hombres, como de mujeres. Porque, hermano, no es lo mismo ser simpatizante a ser discípulo. No es lo mismo escuchar lo que hace Dios que creerle que Dios puede hacerlo también conmigo. Como dice ahí en su pantalla. Porque, hermanos, ¿por qué no querían unirse algunos? Para algunos pensar en dejar su pecado y no poder renunciar a él era algo que consideraban para decidir unirse o no a la iglesia. Sin embargo, en el versículo 14 había otros que veían y meditaban en su necesidad espiritual y lo veían como una buena noticia y una nueva oportunidad para volver a empezar. ¿Quiénes somos nosotros? Del primer grupo, hermanos, porque sí, podemos estar aquí físicamente, pero ¿realmente queremos unirnos a lo que está haciendo la iglesia? ¿A la misión que tiene la iglesia? ¿Al propósito que tiene la iglesia? ¿O simplemente venimos porque admiramos lo que Dios hace con las damas, lo que Dios hace a través de otros ministerios que hay en la iglesia? Y está bien, y me gusta ser parte y participar en ello, pero ¿involucrarme? aumentaba el número, hermanos, de los que tenían fe en Dios. Habían estos otros que veían y meditaban en su necesidad espiritual y lo veían como esa oportunidad para volver a empezar. Hermanos, en Dios todos los días, cada día tenemos una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y renovar nuestra decisión por Él. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice que fue resultado del trabajo de los apóstoles, que se vinieran, que se unieran las personas, que se involucraran y que creciera el número, era porque los apóstoles estaban trabajando, enfocados. No estaban perdiendo el tiempo en muchas cosas que a veces nosotros los cristianos perdemos. Esto es justo, no es justo, esto es verdadero, no es verdadero. Hermanos, hay mucha necesidad afuera. 22 mujeres vinieron que tenían que tener cita, definitivamente había más que tuvieron que canalizar a otro lado. Y muchas se quedaron sin la oportunidad de tener este estudio. Pero esa es una obra social. Pero ¿cuántos se están quedando sin la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y lo que puede hacer este libro en la vida de ellos y sus familias? Muchas, porque nosotros estamos siendo negligentes y no estamos viendo este propósito y esta misión como una necesidad. La iglesia, hermanos, no creció simplemente porque había un buen movimiento, buena onda, sino porque fue el Espíritu Santo quien impulsó a estos hombres. Y sacrificar aquello que creían importante, sus derechos y otras cosas, con tal de compartir el Evangelio. Para uno de los comentaristas que consulté, McDonald, dice que ellos, los apóstoles, seguían siendo un canal de bendición para todos. Porque fíjese lo que dice el 16, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y saben qué? Dice que todos eran sanados. Imagínense una iglesia donde todo aquel que ponga su pie en aquella puerta, o en aquella puerta, o en aquella puerta, o que pasen distraídos y entren por cualquiera de las de aquí atrás, o en las puertas del segundo piso, puedan ser sanados de su corazón, de su espíritu, donde estén consolados, donde estén fuertes, donde se sientan parte de un lugar que se preocupan por sus vidas y les pueden cantar feliz cumpleaños. Entonces dice el 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El sumo sacerdote, hermanos, y los saduceos sentían celos de los apóstoles. Habían perdido influencia en el pueblo. Por eso sintieron celos. Ellos eran los sumos sacerdotes, eran los que daban y enseñaban la palabra de Dios. Eran los que daban esperanza, ayudaban y fortalecían. Eran la iglesia. Pero estos se llenan de celos y lo que hacen es que llevan a los apóstoles a la cárcel. Como van a ver en su pantalla, hermanos, dice, los cristianos obtenemos de Dios influencia, hermanos, porque siempre es puesto el interés del prójimo antes del mío. Siempre los cristianos obtenemos de Dios influencia. Es lo que ya estaban perdiendo los sumos sacerdotes y todas estas personas que tenían un trabajo pero no lo estaban haciendo, tenían un propósito pero no lo hacían. Normalmente, hermanos, además esto fue muy injusto, porque no había ningún delito. Simplemente los tomaron y los metieron en la cárcel como un castigo, pero no habían hecho nada más que ser honestos, íntegros y sinceros con lo que Dios les había dado. Después, hermanos, va el ángel, ¿no? Un ángel del Señor, dice en el 19, y abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan al templo, dice, y denle a la gente este mensaje de vida, en otra versión. Las órdenes del ángel, hermano, no fueron escapar de la ciudad, tenían, lo sacaron, no se habían dado cuenta las autoridades, y no era váyanse y escóndanse, sino regresen ¿a dónde? Al templo. Ellos estaban dispuestos a morir por la verdad que estaban proclamando, hermanos, como ven en su pantalla, persistir en obediencia a Dios trae testimonio grande al que le cuesta ver alguna esperanza. Ellos podían haber sido a cualquier otra parte, pero el ángel les abrió la puerta, salieron de alguna manera sobrenatural y se fueron inmediatamente al templo. Otra versión hace énfasis en que no era ir a la calle, ni de casa en casa, como vamos a verlo al final del pasaje. Les ordena que vayan al templo, porque los primeros convencidos de las nuevas noticias, hermanos, ¿quiénes deben ser? ¿Quiénes deben ser? Los creyentes. Reitérele a la gente que se congrega, que va al templo, que va a las sinagogas, que viene a Flushing. La palabra de Dios, las promesas y el poder que puede venir del Espíritu Santo si obedecen a Dios. Dice, anunciad al pueblo, en el 20, todas las palabras de esta vida. ¿Qué se refiere con las palabras de esta vida? El Evangelio de Jesucristo, hermanos, vino a este mundo para proveer vida eterna y abundante a personas que estaban muertas en su espíritu. Eso es a lo que vino el Evangelio de Cristo, a dar vida abundante a las personas que estaban muertas. Mucho les dio risa aquel ejemplo que di hace algunos domingos, cuando decíamos que aquel hermano que decía que parecíamos pescados de este mercado grande en la Ciudad de México que se llama La Viga. ¿Y por qué parecemos pescados de La Viga? Porque estamos con los ojos abiertos, pero bien muertos, ¿verdad? Y a veces así estamos, hermanos. Parece que tenemos todas las señales de vida, pero no transmitimos vida. Después, me llama mucho la atención que continúa el pasaje, y habiendo oído esto, entraron en la mañana al templo y enseñaban. Y después dice, en una versión diferente, en el versículo 21, que el sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión de consejo. El sumo sacerdote y sus amigos, en muchas versiones, y en la versión 60 no vamos a encontrar esto, dice que sus colaboradores, los ancianos, pero aquí dice sus amigos. ¿Los amigos de quién eran? Los saduceos, de los sacerdotes, que eran miembros de este consejo supremo, que llegaron al concilio para juzgar a los apóstoles. Y aquí me llama la atención, hermanos, porque hay amistades, hermanos, que edifican, que nos ayudan a crecer en varios aspectos de nuestra vida, nos desafían y le da gusto que alcancemos todo el potencial que tenemos, pero que no es un solapador, pero tampoco es un porrista, porque no va a querer estar ahí para juzgar a otro como estos amigos. Los sumos sacerdotes ahí fueron todos de mañana, muy temprano, ya que los habían puesto en la noche en la cárcel a los apóstoles para ir a juzgarles, para condenarles. para exigirles que no siguieran predicando el nombre de Jesús. Estos amigos debieron de haber ido muy temprano al templo a ministrar. Pero ¿quiénes estaban ahí ministrando desde temprano? Los apóstoles. Pero ellos fueron ahí a juzgar a los apóstoles, a castigarles. Ni cuenta se habían dado que no estaban ahí en la cárcel. De sus aposentos, de los sumos sacerdotes y sus amigos, fueron al tribunal. Ellos estaban en el templo predicando desde temprano, los apóstoles. Fue cuando les informaron que ellos estaban donde ellos deberían estar realmente. Luego dice, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué iba a parar todo eso. Dudaban en qué iba a terminar. Y después alguien les dice, ¿qué creen? Fuimos ahí, estuvimos en la cárcel, había los guardias, doble cerrojo, pero no había apóstoles. Lo buscamos aquí, los vimos allá, pegados en la pared, haciéndose flaquitos, y no estaban. Y se preocuparon los sumos sacerdotes, pero alguien les dijo, ¿qué creen? Yo sé dónde están. Los acaban de ver en el templo. Están compartiendo y siguen enseñando. Y lo que hacen estos individuos es, pues vayan por ellos y tráiganlos. Fueron, los trajeron en paz porque tenían miedo de que los apedreara la gente, porque les estaban enseñando, porque estaban transfiriendo y cambiando y ayudando a cambiar las vidas de estas personas, compartiendo la palabra de Dios. Y sin resistirse están los apóstoles enfrente de este concilio. Y fíjense lo que les dice, me encanta esta versión de lo que dice el 28. Claro, dice, les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Sería hermoso que alguien nos dijera, ¡ay, estos cristianos, estos de la Iglesia Bautista de Flushing! ¡Ay, tercos, siguen queriendo enseñarnos más de Dios! Aquí están, persisten, sigan en las mismas. Pero a veces nada más estamos en el sentido negativo, seguimos en las mismas de apatía, en las mismas donde pensamos que estamos tan cómodos siendo los que somos, que allá afuera debe haber otras iglesias y muchas. ¿Ustedes han dado alguna caminata por el área, hermanos? Hay muchísimas iglesias. Uno se va por Sanford, uno se va por Quisena, otro se puede ir por Union. Y hay muchísimas. ¿Por qué escoger la primera iglesia bautista de Flushing? ¿O por qué no escogerla? Tal vez porque seguimos en las mismas. Hermanos, ser tercos o persistentes en obedecer a Dios y agradar a Dios, en el caso de los apóstoles, para estos sacerdotes, era un acto de rebeldía. Siguen en las mismas. Y desobediencia. Para los apóstoles era evidente que no salieron de la cárcel por sus medios. Fue un ángel de Dios quien los sacó a todos ellos. Y que Dios había dicho que tenían que ir al templo a predicar. Entonces, hermanos, ¿quiénes eran los rebeldes? ¿Los apóstoles o los sacerdotes? Hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres es lo que le responde en el 29 Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto ya lo había dicho la primera vez que estuvieron frente al concilio. Esta fue la segunda. Y les vuelve a repetir la misma dosis de medicina. Ustedes pueden estar súper enojados, pero en vez de estar enseñando en el templo, están buscando pretextos para castigarnos. Ustedes pueden decir que son personas de Dios, que son influyentes, pero tienen coraje porque ya nadie les cree, porque no tienen influencia. Así que, con permiso, no me digan a mí nada más, podría decir Pedro, porque para nosotros es más importante primero obedecer a Dios que a los hombres. Como van a ver en su pantalla, hermanos, lo que debe importar a cada creyente no es si lo que se propone es conveniente, si es seguro, si es placentero o incluso popular entre las demás personas, sino más bien si es recto ante los ojos de Dios. Porque tenemos muchas buenas propuestas, muchas buenas ideas, cuando no estamos de acuerdo o inconformes con algo. Pero cuando se trata de ver si lo que estamos haciendo va acorde a, y es recto ante los ojos de Dios, eso no pasa ni siquiera por nuestra mente. Miren, vamos a leer Gálatas. Gálatas 1:10. La carta de Gálatas, del 1 al 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? ¿Lo que hago dentro de la iglesia es para agradar a Dios o para estar bien delante de los hombres? ¿En dónde está mi real compromiso? Y continúa. Dice el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Colgándolo en un madero y crucificándolo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué es lo que significaba? Aunque ya lo hemos, seguramente lo han leído, lo han estudiado, lo han escuchado, sobre todo en sermones de Semana Santa. La expresión, hermanos, de colgar en un madero es una forma de referirse a la crucifixión, claro. Pero aquí se muestra que los líderes judíos acusaban a Jesús de rebelión, porque ¿quiénes eran los que morían en la cruz? Nada más los rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando con los apóstoles? Se les estaba acusando de rebeldes, porque seguían predicando y hablando de ese nombre. No lo refieren si lo leen. Aquel nombre. Y nosotros no estamos más en rebeldía al no hablar de Jesús. ¿No estamos nosotros también como iglesia más en rebeldía al no buscar ser transformado por nuestro Dios? Porque, hermanos, veíamos el domingo pasado que la iglesia, su punto más fuerte está en su testimonio. Porque nadie quiere venir a un lugar donde va a ser discriminado, donde no va a ser aceptado, donde no va a ser considerado, donde no va a poder descubrir sus dones o sus habilidades y desarrollarlas para Dios. La iglesia tiene una actitud también de rebeldía muchas veces, hermanos. Y como van a ver en su pantalla, Dios lo que quiere de su pueblo, hermanos, Dios lo que quiere de su pueblo, de los que le siguen, de los que reciben el Espíritu Santo, es que cambiemos nuestra forma de pensar y de vivir. Estábamos en Gálatas, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que está colgado en un madero. Pero ellos no eran rebeldes, ni Jesús era rebelde. Lo que quiso hacer Jesús con su sacrificio es que nosotros pudiéramos transformar nuestra vida. A nadie, hermanos, le gusta escuchar que es un rebelde. Eso puede discernirse fácil con varias cosas. Los sacerdotes debían estar en el templo dirigiendo y ministrando, no desmañanándose, dándole vuelo a su venganza, hermanos. Trataron a Jesús por la muerte a la que fue condenado como un rebelde, un desobediente. Pero los rebeldes fueron ellos al no reconocerlo como hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Quién podía salvarlos? A ellos. ¿Quién podía sanarlos al perdonar sus pecados? A veces nuestro grado, el grado de aquí de los sacerdotes de cinismo era grande, pero también nosotros. Cuando está difícil que nosotros podamos expresar nuestro pecado. Hermanos, dicen el 33 que ellos, los fariseos, oyendo todo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cuáles son las cosas, hermanos, que nos ofenden dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que decimos: esto no me gusta? La música. Que esté la batería y que no se toque. La alfombra. ¿Qué otra cosa puede ofendernos de lo que está en la iglesia? Debemos, hermanos, ahora preguntarnos qué es lo que ofende a Dios de nosotros, porque Él demanda de su iglesia obediencia, no hacer lo que la gente dice que según ellos agrada a Dios. Él demanda de su iglesia obediencia, hermanos. Vamos a leer Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que le desagrada y lo que le agrada a Dios. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros a veces nos sentimos ofendidos sin causa? Porque desconocemos la palabra de Dios. Y como iglesia, si desconocemos la voluntad de Dios, estamos condenados a que no podamos crecer. Hermanos, el argumento de Pedro era muy fuerte. Les dijo que cómo habían matado a Jesús era el castigo de un rebelde en el madero. No lo era. Él era el Mesías y Dios lo exaltó porque cumplió su misión y fue obediente. Los apóstoles también eran obedientes. Los únicos rebeldes que no escucharon y no quisieron reconocer a Jesús como su Salvador eran ellos. Ellos sí eran los rebeldes. Era un buen motivo para enojarse, según ellos. Pero su estatus de malos sacerdotes, eso es por lo cual deberían enojarse. Pero eso no les daba derecho para quitar la vida a nadie ni ser juzgado, porque Jesús daba vida y ellos estaban dando muerte. Y de repente sale a la escena un sabio, un gran sacerdote renombrado en aquella época, Gamaliel. Y lo habíamos escuchado, si ustedes siguen más en Hechos, que Pablo incluso lo presenta como uno de sus maestros, el cual estudió a sus pies. Un hombre con mucho conocimiento, pero con poco discernimiento. Gamaliel es un claro ejemplo, hermanos, de ser inteligente, porque no es lo mismo ser inteligente que sabio. Podía ver las consecuencias de que los sacerdotes mataran a sus apóstoles, pero no veía que estos eran testigos del Espíritu Santo, discípulos del Hijo de Dios y enviado por Dios mismo. ¿Qué es lo que sugiere a estos hombres? A ver, que saquen un momento a los apóstoles. Necesito decirles algo. A ver, ustedes están maquinando matarlos. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de esto? Acuérdense que hubo personas que se levantaron en contra del imperio como rebeldes. Un tal Teudas y otro personaje, ¿verdad? Judas, el fundador de un grupo político en Judea que se llamaron los Zelotes. Ellos se levantaron contra el imperio. ¿Y qué pasó? Ah, pues pasó que muerto el perro se acaba la rabia, hay un dicho en mi país. Se exterminaron a esos personajes, a esos líderes, y ya no hubo más grupo en contra. Piensen, si esto es de los hombres, esto se va a acabar en 2-3 patadas y van a ser los romanos los que terminen con esta molestia para nosotros. Pero si es de Dios, Dios lo va a prosperar. Aguas, no vaya a ser que se anden dando de cachetadas, de cabezazos en la pared con Dios, que estén luchando con Él. Muertos estas personas de las que hablaba Gamaliel antes, su influencia terminó. Pero hermanos, ¿cómo puede terminar la influencia de un hombre que murió pero que resucitó? ¿Cómo puede terminar la influencia de un hombre que además Dios exaltó, que ve en el poder de Dios en estas personas, en estos llamados apóstoles a través del Espíritu Santo, y además que son testigos de lo que Jesús hizo y siguió haciendo a través de ellos? En la primera vez que lo metieron a la cárcel, nadie podía dudar que el cojo estaba cojo antes y que ahora estaba parado sobre sus dos pies siendo sanado por Dios. ¿Cómo alguien puede negar lo que hace la iglesia si es evidente que es una iglesia fuerte, unida, que hace la voluntad de Dios, que está en un mismo corazón y en un mismo sentir? Sí, hay algo que debe ofendernos, es nuestra pasividad. Si hay algo que debe ofendernos como iglesia, es nuestro pecado. Porque eso nos limita a que las personas vean en nosotros a gente que ha sido totalmente renovada por Dios. Si ellos peleaban por ellos mismos, por ese reconocimiento que tenían de la gente a causa de Dios, hermanos, ¿a los apóstoles les importaba ese reconocimiento? Lucas identifica desde el principio que los apóstoles todos los reconocían, ¿se acuerdan? Todos veían al grupo de los apóstoles. Unos los admiraban, aunque de lejitos, y otros se unían a ellos porque creían. Hermanos, todos los que estamos en este lugar o que estamos escuchando este mensaje, ¿creemos realmente en Dios, en lo que puede hacer en nuestras vidas y en su iglesia? Porque esos son los que el Señor va a ayudar a crecer para hacer influencia y que crezca su evangelio a todas personas, a todos lugares, a toda nacionalidad. Fíjense, el 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, perseveraban en obediencia. Dice la Nueva Versión Internacional que día tras día Y como van a ver en su pantalla, hermanos, había una urgencia de los apóstoles de compartir, aun cuando tenían su cuerpo herido, pero su corazón sano. No podían callar lo que habían visto y oído. A mí me pasa, hermanos, que luego estoy caminando aquí. Voy caminando porque vengo, regreso, dejo el coche en algún lugar acá afuera, ando sobre las calles, veo, la verdad, algún hombre con rasgos hispanos, o vienen con su hijo, o viene la familia, y lo que quiero es, lo que hago es que le sonrío, y la verdad me ven feo. ¿Y este por qué me está sonriendo? Y quisiera saber cómo le hago para toparme, presentarme y decirle, aquí hay una iglesia que puede ayudarle. Aquí hay una iglesia que puede ayudarle a crecer, a ser el padre que usted necesita ser para su hijo. No podemos callar. Aun cuando el cuerpo está lacerado, está adolorido, porque antes lo soltaron. Dijeron, está bien el consejo de Gamaliel, es bueno. Pues órale, que los traigan, les damos sus azotadas y adiós, los despachamos. Y los apóstoles salieron contentos de sus 39 latigazos. 39, pastor, sí. Miren, rápido vamos a Deuteronomio 25. Dice, si hubiera desde el 1 vamos a leer hasta el 3, si hubiera pleito entre algunos y aducieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no más, dice. No sea que, si lo hirieren con sus muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos. No se vaya a ofender. Pero cuando esos azotes es porque estoy teniendo la oportunidad de que pueda salir una vez más y dar mi vida misma, mi ejemplo, mi testimonio, mi casa, mi familia, para que otros crean en Cristo, échame el 40. Nosotros tenemos mal entendido que una iglesia no debe sufrir, que una iglesia no debe, que si algo hay raro, hay algo que está doliendo, entonces hay algo que está mal. Cuando hay una herida profunda, a mi madre la operaron de una de las rodillas. Le abrieron todo esto, desde el muslo hasta abajo. Y le cosieron y se veía toda la carne comprimida. Y obviamente no podía moverse. Pero fue increíble cómo ver semana tras semana tras semana, cómo eso que se veía incluso grotesco, fue tomando su forma y componiéndose hasta que pudo caminar de nuevo. Nosotros somos aquellas personas que no estamos exentas del sufrimiento, de lo que causa el dolor, de que Dios nos cambie, pero Dios lo hace. Así que, hermanos, para finalizar, muchos años, como ven en sus pantallas, después de la iglesia y sus miembros tienen reconocimiento de la gente, pero ese reconocimiento, hermanos, no está sirviendo para llevar a más personas a los pies de Cristo, ¿o sí? Debemos de preguntarnos eso. Dice en 1 Samuel 15:22 que el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entendemos su voluntad y no la obedecemos, somos entonces rebeldes. Los sacerdotes eran todo lo que acusaban a los discípulos, y estos son el ejemplo de lo que quiere Dios, que seamos sus testigos. Hermanos, debemos perseverar en buscar cambiar nuestra forma de pensar y vivir. Eso es obediencia. Cristo ya no está en esta tierra, pero dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros somos el poder de Dios y el ejemplo a otros de lo que decía Pablo. Porque queremos sí ser reconocidos, no para que nos vean, más bien para que vean a Cristo morando en nosotros. Como decía en su palabra el mismo apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Antes de hacer la oración, voy a dejar que pasen los jóvenes a que nos compartan algo en relación a lo que es hacer misiones y su experiencia. Y después que oremos con ellos y oramos para terminar, para que sepamos, hermanos, lo que cuesta seguir a Cristo. Adelante.